ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El pueblo cubano está llamando este domingo a votar a favor o en contra del nuevo Código de las Familias. Human Rights Watch denuncia que las presas políticas, las hermanas Garrido Rodríguez, están enfermas y no reciben atención médica. El Senado de España y la Unión Democristiana de Alemania rechazan la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba. El Centro Nacional de Huracanes alerta sobre riesgo mayor para el occidente de Cuba por el impacto de Ian. A partir de este lunes 26 de septiembre, Colombia y Venezuela reabrirán sus fronteras y el comercio bilateral cerrado durante 7 años. Miles de rusos siguen buscando la forma de huir de su país ante la llamada de 300.000 reservistas para ir al frente de batalla en Ucrania. Estados Unidos pide al régimen sandinista que respete los derechos fundamentales de los nicaragüenses y regrese al curso de la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Cuba lleva el referendo este domingo el Código de las Familias, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestación subrogada en una votación inusual, controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto y final de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la 25ª versión del Código de las Familias en la Asamblea Nacional este julio pasado. Luego de 3 meses de consulta popular y 79.000 reuniones con ciudadanos en barrios y municipios, el régimen de La Habana espera apostar por un sí en el referendo popular sobre este nuevo Código de las Familias. Según expertos, un no supondría una desaprobación de la gestión del gobierno comunista en momentos que la isla transita por una de sus peores crisis a nivel social, político y económico. Luis Guardia informa.
El gobierno comunista cubano promueve el sí y convoca a sus seguidores a validar este domingo en referendo popular un nuevo Código de las Familias, en un ejercicio poco usual que representaría, según entendidos en el tema, una manera de intentar legitimar la postura gubernamental en momentos que la isla padece una de sus peores crisis sociales, políticas y económicas.
Yo creo que van a votar por su propio interés porque el código no tiene nada que ver con la situación económica que estamos viviendo. El código no tiene que ver con la inflación y el código no tiene que ver con la crisis económica.
Según el profesor e investigador cubano Rafael Hernández, director de la revista Temas, este ejercicio supone acatar la decisión ciudadana y recalca que democráticamente.
La democracia no es que se lleve a voto y salga el 98%. Y si no es el 98% o el 95% es un desastre, como se dijo con la Constitución que se votó en el 86%. Si este código se vota por encima del 70%, evidentemente ha sido un logro.
Precisamente es lo que espera el oficialismo, que ha puesto su andamiaje propagandístico en función de la aprobación del mismo.
Los medios de comunicación, que es a lo que la mayoría de nuestro pueblo tiene acceso, son medios oficiales, ¿no? Y obviamente los utilizan para transmitir, vamos a decir, las argumentaciones, los criterios y las ideas que responden a la posición oficial.
El secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, lamenta que quienes no comparten la postura oficialista no tengan espacio en los medios de prensa controlados por el Estado partido.
Nosotros hubiéramos deseado probablemente que en esos mismos medios hubiera habido una pluralidad más amplia de posibilidades para informar desde perspectivas variadas a nuestro pueblo sobre el tema que nos ocupa. La Iglesia no ha tenido, vamos a decir así, acceso a esos medios, y por eso los obispos han utilizado el medio humildísimo del mensaje que ha sido publicado en días pasados.
Cuba cuida a tus familias para que conserves sano tu corazón. Estas palabras de Juan Pablo II en su visita a Cuba en enero de 1998 fueron el centro del mensaje enviado por los obispos católicos de Cuba este 12 de septiembre, al manifestar su posición contraria a lo promovido por el oficialismo.
Me da lo mismo que se casen dos hombres como que se casen dos mujeres. Yo no tengo esos prejuicios.
Yo soy cristiana, tengo otras concepciones.
No tengo una decisión todavía, porque hay cosas que están bien, que la veo bien, y otras muchas que no las veo bien.
Las opiniones obtenidas por la agencia francesa de prensa en La Habana están divididas, aunque otros apuntan que los problemas por los que padece la mayor de las Antillas hoy son otros.
Hay muchos más temas que interesan más que el código de la familia, como por ejemplo que no hay comida, que ahí te metan hambre.
En un país donde el oficialismo lo controla todo, coinciden sus críticos que una victoria del no sería prácticamente improbable, ya que supondría además un no a la gestión del gobierno comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La ONG Human Rights Watch ha afirmado vía Twitter que las presas políticas cubanas María Cristina Garrido Rodríguez y su hermana Angélica Garrido Rodríguez están enfermas y no reciben atención médica. Según el investigador Juan Papier, las presas han anunciado una huelga de hambre. Su familia denuncia que han sido trasladadas a una celda de castigo, aunque ellas sostienen que sencillamente dejarán de comer la comida de la prisión. Que las traten como presas políticas. La organización no gubernamental pide en el mensaje que se respeten sus derechos. De otra parte, Ana María García, madre de la presa política Brenda Díaz García, habló con Radio Martí sobre la situación de su hija, una mujer trans que es portadora del virus VIH-Sida y está recluida en una cárcel para hombres cumpliendo una condena de 14 años por participar en las protestas del 11J de 2021.
La situación de ella en la prisión no es buena. No es buena porque ahí, para hacer una prisión para enfermos, no se les da la atención que debe tener. Por ejemplo, en su alimentación, en sus medicamentos, que sí, le dan los retrovirales, pero no hay medicamento como para la gastritis, que parece de gastritis crónica, que parece de los riñones. Y entonces todos esos medicamentos yo tengo que buscarlos aquí en el mercado negro, o buscarlos a ver quién me los puede proporcionar, quién me los puede facilitar. Y así, y voy llevándole los medicamentos que las personas me han ayudado y me han traído, y así. Lleva un año y dos meses, va a un año y tres meses ya encerrada, y no sabe lo que está sucediendo afuera.
Brenda Díaz García se encuentra en la cárcel del municipio Güines, en la provincia de Mayabeque. Durante el proceso judicial fue tratada por su nombre legal, Freddy Luis. Yadisley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda, por su parte, reportero de la agencia audiovisual independiente Palenque Visión, y otros dos activistas por derechos humanos, fueron sancionados en la ciudad de Camagüey. Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, dijo a Radio Martí que las sanciones impuestas son de 4 años y 4 meses de prisión y 3 años y 6 meses por los cargos de atentado y desacato.
Acaban de ser condenados los reporteros de Palenque Visión, Giovanni Sepúlveda Martínez y Yadiley Rodríguez Ramírez, ambos de Camagüey. Hace rato la agencia viene denunciando a los medios la situación represiva contra estas dos personas ahí en la ciudad de Camagüey, donde en el 2021 fueron objeto de una agresión por parte de la policía mientras caminaban en la calle junto a dos activistas de derechos humanos de la misma ciudad de Camagüey. Entonces, todos los 4 fueron condenados, ¿no? Y lo cierto es que hoy ratificaron condena, impusieron condena de 4 años y 4 meses de cárcel a Giovanni Sepúlveda Martínez, que ya está preso, y 3 años y 6 meses de prisión domiciliar a Yadiley Rodríguez Ramírez. El delito es atentado, desacato, y desde hace varios años he tenido una labor consecuente, directa, con la agencia, recogiendo opiniones, denuncias a través de las cámaras de la agencia. Palenque dice, ahí quedaron que para el 13 de octubre iban a ratificar, o sea, iban a dar la sanción final, ¿no? Sin embargo, se adelantaron, citaron al tribunal y allí mismo ya quedaron presos en el caso de Giovanni Sepúlveda y Adrián, que estaba, ¿no? Quedaron allí ya detenidos para ir a cumplir la condena de 4 años de cárcel injusta contra esta persona.
La coalición Unión Democristiana de Alemania, Unión Cristiano Social, conocida como La Unión, y considerada como el grupo político más fuerte de Alemania, exigió al gobierno germano que base su política hacia Cuba en el cumplimiento de los derechos humanos. La moción titulada Alinear la política hacia Cuba con los derechos humanos, donde se demanda la libertad de los presos políticos, fue discutida en el Bundestag el jueves y fue remitida al Comité Principal de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria. La facción de La Unión denunció en el Parlamento la violenta represión de las protestas pacíficas en Cuba del 11 de julio de 2021, las continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las restricciones masivas a la libertad de expresión y reunión. Los legisladores recordaron que el número de presos políticos en Cuba nunca ha sido tan alto como el que existe en la actualidad y que en la isla los disidentes son hostigados, perseguidos y arrestados arbitrariamente. Por su parte, el Senado de España condenó, con el voto favorable de socialistas y conservadores, la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba. Informa desde Madrid Michelle Suárez.
La moción fue presentada por el opositor Partido Popular y respaldada por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español PSOE, lo que permitió que saliera adelante con una amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta. El senador socialista Pedro Meneses, que acudió al pleno aún convaleciente de un ictus, dijo que el gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo en lo exigido por el Partido Popular.
La proposición no de ley se alinea con la acción exterior de nuestro gobierno. El enfoque del gobierno de España hacia Cuba es y debe ser crítico. Estamos plenamente comprometidos con el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano y con respecto a los derechos fundamentales ha transmitido a las autoridades cubanas la necesidad de promover una transición democrática.
El representante del PSOE en el Senado español pidió la liberación de los presos políticos en Cuba.
La acción represiva y apertura de cientos de juicios a los manifestantes presos supusieron un paso atrás. España ha rechazado la falta de garantías procesales y las altas penas de cárcel.
Antonio Alarcó Hernández, portavoz del Partido Popular y autor de la iniciativa, se refirió a la situación general de la isla.
Hay un fracaso evidente en lo económico, en lo social y en lo político. El número de detenciones es masivo. En Cuba hay mucho más cárceles que hospitales. Eso no lo tiene ningún país. Y creo que eso define claramente qué significa lo que está ocurriendo en Cuba.
En su intervención, la representante del Partido Nacionalista Vasco dijo estar de acuerdo con el fondo de la cuestión, la ausencia de democracia en Cuba, pero criticó al Partido Popular por no mencionar el embargo de Estados Unidos. Y el PP respondió así.
Estamos hablando de falta de democracia, que no tiene que ver con el bloqueo. Y la democracia está por encima de ese bloqueo. La libertad de las personas individual está por encima.
Los partidos de izquierda radical se ausentaron del debate sobre la represión en Cuba. Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y terminamos hablando del dengue porque se agudiza la crisis con este brote que sufre la isla. Tomás Cardoso amplía.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, durante una reunión de trabajo sin ofrecer cifras, informó que hay transmisión del dengue en las 15 provincias y en el municipio especial de Isla de la Juventud. Este martes informó que falleció de dengue una joven de 18 años en Mayarí, provincia de Holguín. En redes sociales, en las últimas horas, usuarios reportan la muerte de 2 niñas por el dengue, una de 10 años en Guisa, provincia de Granma, y la segunda de 4 en Cárdenas, Matanzas. Al respecto, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional advierten que ante el alto número de casos del dengue, la situación está fuera de control. La Agencia Cubana de Noticias informó sobre la lucha integral que se realiza en Artemisa, algo que desmiente el residente Ángel Delgado.
La niña mía cogió el dengue y tú a la farmacia no hay medicamento. Vinieron a fumigar a la gente y a que la niña cogió el dengue. Aquí donde nosotros vivimos, aquí en Guira, aquí, esto aquí está lleno de mosquitos.
Son críticos los problemas con la campaña de prevención y saneamiento en Puerto Padre Las Tunas. Se señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
No se está fumigando completamente. También tenemos problemas con la recogida de desechos sólidos.
Hay un colapso hospitalario en Cienfuegos, cuenta Luis Alberto de la Nuez.
Las personas lo que exigen es que le pongan mosquitero en las casas. Tampoco hay ningún tipo de medicamento.
También está presente la corrupción en el Departamento de Comunales en la ciudad de Holguín, informa Ramón Zamora.
Microvertederos dentro de la ciudad, más las aguas albañales, porque el servicio de comunales, al no ser con un buen pago que le hagan por fuera, las fosas, bueno, se seguirán vertiendo en las calles.
Hay falta de transparencia en cuanto a la cantidad de casos del dengue, destaca desde Pinar de Río José Rolando Cázares.
En la campaña hay varios lugares que están haciendo su pesquisa, pero realmente la fumigación está atrasada.
Proliferan los vertederos de basura en Nueva Gerona, nos dice Marta de Los Ángeles Pérez Arias.
Las fosas, los vertederos que hay en las calles de la isla, hay una gran despreocupación con el gobierno para arreglar esos asuntos.
Y el doctor Roberto Serrano en Santiago de Cuba llama a la atención sobre el faltante de medicamentos para combatir el dengue.
No hay ningún medicamento, ni siquiera para el tratamiento sintomático, digamos antipirético como el paracetamol. La misma dipirona que la persona acá la toma para bajar la fiebre, no aparece ninguno.
Las farmacias internacionales en moneda libremente convertible, las cuales se encuentran bien surtidas de medicamentos y materiales, se expanden en las cercanías de los polos turísticos cubanos, informó la web oficial del Ministerio de Salud Pública dedicada a la comercialización de servicios médicos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:16, vistazo a Pinar del Río. A esta hora, 30 grados, despejado, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Saludamos a nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para que nos actualice de las condiciones y de lo que viene con ese ciclón que anda por el Caribe. ¿Qué tal, Lázaro?
Ricardo, qué honor estar contigo y con Víctor en vivo y a todo color. Y muy especial, Apolito, que sí. Eso no se me da todos los días.
Exacto.
¿Tú sabes lo que está entrenada? A Paul Rodríguez ahí de frente. Estoy nervioso.
Y muy elegante con esa corbata.
Como lo tenés.
Muy bien, Polito.
Tiene que ser Polito. Polito, un abrazo como siempre, hermano. Bueno, Ricardo, para ti tengo el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que la última posición de IEM se halla en los 15.2 grados latitud norte y los 79.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto, Ricardo? A unos 480 kilómetros al sur-sudeste de Gran Caimán y a unos 920 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio. Con vientos máximos de 85 kilómetros por hora, IEM se está moviendo al oeste-noroeste, 290 grados en la Rosa Náutica, a 22 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.001 milibares. El gobierno de Cuba ya pasó el alerta de huracán a aviso de huracán para la Isla de la Juventud, para Pinar del Río y para Artemisa. IEM debe tener un giro al noroeste en las últimas horas de esta tarde, seguido de un norte-noroeste mañana lunes y un norte franco el martes cuando salga las aguas del Golfo. Después de afectar la Isla de la Juventud, mañana lunes, debe afectar a Pinar del Río entre Los Palacios y Dayaniguas después de pasar por los cayos de San Felipe. Así que ese es el patrón que tenemos ahora, pero hay sucesivos patrones, cada 3 horas se hacen boletines distintos y esto pudiera cambiar un tanto, Ricardo.
Hay que orar para que se vaya un poco más hacia la izquierda, ¿no? Hacia el oeste y salga y quizá no afecte tanto la parte occidental de Cuba.
De todas maneras, entre la zona de Los Palacios y el Cabo de San Antonio hay bastante espacio. De pasar por el Cabo, de todas maneras, el sector más fuerte del huracán, que es el que afectaría a Pinar del Río, de todas maneras va a hacer mucho daño para mañana lunes, sobre todo en horas de la tarde, cuando haga impacto por la costa sur de Pinar del Río, Ricardo.
Estaremos muy atentos, como siempre, muy descriptivo, muy a punto, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera. Y a las 12:19, vistazo a las noticias que se originan en la capital del país. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al margen de la Asamblea General de la ONU. Informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el portavoz Ned Price dijo que el secretario de Estado Blinken se reunió con Wang y discutió la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación y administrar de manera responsable la relación entre Estados Unidos y China, especialmente en tiempos de tensión. Price señaló que Blinken hizo hincapié en que Estados Unidos está comprometido con el mantenimiento de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán, de conformidad con la política de una China, y que el secretario enfatizó que preservar la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán es fundamental para la seguridad y la prosperidad regional y mundial. Blinken también reiteró la condena de Estados Unidos a la guerra de Rusia contra Ucrania y destacó las implicaciones si la República Popular China brindara apoyo a la invasión de un Estado soberano por parte de Moscú. Asimismo, subrayó que Estados Unidos sigue abierto a cooperar con China donde se cruzan sus intereses. Blinken y Wang se dieron un apretón de manos frente a la prensa en Nueva York, pero no respondieron preguntas de los medios de comunicación cuando se sentaron a conversar. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en entrevista con La Voz de América que Estados Unidos insta al régimen de Nicaragua que respete los derechos fundamentales de la gente, libere a todos los presos políticos y regrese al curso de la comunidad internacional.
Yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las acciones del régimen de Ortega Murillo. Hoy día, el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español, porque están reportando los hechos que suceden en este país. Eso es otra acción de un régimen antidemocrático que no respeten los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios y prensa, ni de libertad de culto. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los presos políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua, y de que deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido a las tropas rusas para alentarlo de que su presidente, Vladimir Putin, envíe a los ciudadanos a la muerte de forma consciente. Asimismo, instó a los soldados combatientes a bajar las armas. Les aseguró que serán tratados de forma civilizada y que nadie sabrá las circunstancias de la rendición.
El gobierno ruso es muy consciente de que está enviando a sus ciudadanos a la muerte a sabiendas. No hay otra opción.
Las declaraciones de Zelensky, emitidas especialmente en ruso, se dan tras conocerse que el líder del Kremlin dispuso una movilización parcial de 300.000 reservistas para ir a combatir en la guerra contra Ucrania y luego de endurecer sus penas a quienes se nieguen a combatir. Y es que el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, también ha instado en la Asamblea General de la ONU a que Rusia y Ucrania no permitan que el conflicto se desborde y protejan los derechos legítimos y los intereses de los países en desarrollo.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó en la Asamblea General de la ONU a que Rusia y Ucrania no permitan que el conflicto se desborde y protejan los derechos legítimos y los intereses de los países en desarrollo. China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la resolución pacífica de la crisis en Ucrania. La prioridad urgente es facilitar todo para la paz. La solución fundamental es abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes y construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible. El ministro de Relaciones Exteriores de China advirtió el sábado contra cualquier interferencia en Taiwán y dijo que Pekín tomaría medidas contundentes para evitar cualquier apoyo externo a la independencia de la isla. Cualquier plan para interferir en los asuntos internos de China está destinado a encontrar la fuerte oposición de todos los chinos, y cualquier movimiento para obstruir la reunificación de China está destinado a ser aplastado por las ruedas de la historia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hace una semana que las fuerzas estadounidenses defenderían a Taiwán de una invasión china, aunque la Casa Blanca aclaró que su política hacia China no había cambiado.
Y miramos América Latina porque a partir de este lunes 26 de septiembre, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander conectarán de nuevo el comercio legal entre Colombia y Venezuela, ante la gran expectativa de sus pobladores, que por 7 años han aguardado la reapertura. El acto de la frontera está planeado para las 10 de la mañana hora local colombiana, con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien inició el deshielo de las relaciones con Nicolás Maduro. Vecinos de ambos lados de la frontera colombo-venezolana hablaron para La Voz de América.
Lo más pronto que habiliten el transporte general, como era hace unos años atrás, uno podía pasar libremente con el carro y hacer su diligencia y volver. Perfecto. Que todo vuelva a la normalidad.
Que esto no había debido haber sucedido porque somos los dos hermanos países que más nos debemos querer. Esto es increíble, inaudito. Yo soy de Piedecuesta, Santander, Colombia. Hace 40 años estoy radicado aquí en Venezuela y nunca se había visto esto. Esto sería lo magnífico de los dos gobiernos que abran esta frontera.
Excelente, porque estamos avanzando. Es necesario y bueno, Dios mediante el día de mañana, pues ya será cuando uno pueda venir con su carro a Cúcuta. A lo que siempre en realidad el venezolano hace, ¿no? Venir a hacer el mercado y hacer sus compras acá en este.
El presidente colombiano, a propósito, anunció que planteará en cuestión de días un posible cese al fuego multilateral con varios grupos armados ilegales que operan en su país. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
Presidente colombiano Gustavo Petro, un exguerrillero socialista, dijo que alista una propuesta de cese multilateral del fuego que incluirá tanto a los grupos extremistas armados como a la delincuencia organizada que controla el tráfico de cocaína y a los miembros de las Fuerzas Armadas legítimas. Al hacer el anuncio a su regreso a Colombia después de asistir a la Asamblea de la ONU, Petro dijo:
en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia con todos los que se adhieran a esa posibilidad.
La súbita y polémica propuesta se conoció momentos después que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en diálogo con periodistas y al responder una pregunta, dijo que la posibilidad de una tregua multilateral es un absurdo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La ausencia del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y las críticas al presidente Jair Bolsonaro centraron este sábado el segundo debate electoral entre los dos candidatos presidenciales de cara a los comicios del 2 de octubre en Brasil. Bolsonaro y otros 5 aspirantes con mínimas opciones a la presidencia participaron en un debate televisado, insípido, marcado por la no comparecencia de Lula. Líder de todos los sondeos, reporta la agencia EFE. El ex jefe de Estado alegó problemas de agenda y falta de tiempo, lo que le valió duras críticas por parte de sus adversarios, algunos de los cuales lo llamaron cobarde. Y organizaciones civilistas y defensoras de la prensa independiente en Nicaragua han denunciado el bloqueo de las emisiones de la cadena internacional CNN en español por el gobierno de Daniel Ortega, informa Donaldo Hernández.
El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años.
Así informó la cadena CNN en español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN.
La salida de CNN en español
de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia,
CNN en español, se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018, pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno.
Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua.
La salida de CNN en español se da mientras los medios del gobierno fortalecen sus alianzas con los medios rusos y chinos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Es domingo en Cuba y ya la votación se abrió sobre el Código de las Familias. Una abogada y periodistas independientes en la isla han coincidido en que el mismo tiene más aspectos negativos que positivos y ha sido manipulado por el gobierno como un símbolo de apoyo y legitimidad. Amado Gil tiene más detalles.
Este domingo es la votación o referendo sobre el Código de las Familias en Cuba, al que el gobierno apoya y llama a votar por el sí. Pero antes de cualquier análisis, hay que estar claro de algo, dijo desde el estado de Tennessee, en Estados Unidos, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex.
El voto de nosotros no vale, aparte en unas votaciones que no son ni transparentes, ¿no? Ya están adelantándose a un resultado que debería ser impredecible y ellos lo están dando por cierto con la publicación de este código ya aprobado por la Asamblea Nacional en la Gaceta Oficial de la República.
Uno de los aspectos más publicitados en este nuevo Código de las Familias es el que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar, ese término no está en el texto.
En este código no se menciona el asunto del matrimonio igualitario. Esa categoría no está en el código. Pero no solamente eso, en ninguna parte del código se confirma y se reafirma y se explicita que las personas que tienen el mismo sexo pueden contraer matrimonio. No quiere decir esto que no vaya a pasar así, pero lo que me da mucha inquietud es que el código que se hizo prácticamente para eso no lo menciona por sus letras. Es decir, el código codifica, valga la redundancia, cuáles son las prohibiciones que se tienen en el matrimonio. Y entre las prohibiciones no se prohíbe que se casen las personas del mismo sexo.
El periodista y activista Pedro González dijo que aborrece el tratamiento que este nuevo código le da a los ancianos.
Pero hay algo en el código que yo realmente aborrezco, y lo he dicho en todas partes que me han entrevistado. El nuevo código de las familias desprotege a la vulnerabilidad de los ancianos, endilgándole la responsabilidad a sus hijos, y no solo a los hijos, sino a los parientes de los hijos, porque ya esto se extiende como un desentendimiento gubernamental, un abandono, digo yo.
Según la abogada Diversen, hay varios aspectos que levantan bandera roja. Uno de ellos, dijo, es la discriminación por motivos políticos, y se refiere a que el código obliga a educar a los hijos en el amor a la patria. ¿Pero qué entiende el gobierno por amor a la patria? Se pregunta la abogada. Pero hay algo más grave, dijo.
Esta ley va a ser de aplicación principalmente por los tribunales. Ese es otro de los puntos en contra que tenemos. Es una excesiva judicialización de los procesos familiares, ¿no? En todos lados tienes que intervenir un juez y un tribunal de extradición más burocrático y más difícil que se resuelvan los conflictos intrafamiliares.
Señaló la abogada que este nuevo código en relación con el que actualmente está vigente es más moderno y reconoce algunos derechos que no existían. Pero, dijo,
este código de familia no cambia la vida, porque la vida sin libertad no es nada. Y este código de familia no viene a dar más libertad al cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:34 hacemos contacto en La Habana con el licenciado en Estudios Culturales y coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, el muy conocido y querido activista opositor Juan Antonio Madrazo Luna. ¿Cuál es el ambiente, Juan Antonio? Bienvenido a Radio Martí, que se vive este domingo con este código de familias y el referendo que se lleva a cabo.
Sí, buenas tardes. Agradecido siempre a Radio y Televisión Martí por la conexión este entre la isla y la diáspora. A ver, desde ahora, muy temprano en la mañana, la observación de derechos electorales, que es la plataforma que representa el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Estamos trabajando en la calle, monitoreando la apertura de los colegios, es decir, tomando muestras en algunos colegios. Nosotros tenemos en la calle en el momento 45 observadores trabajando, que han estado presentes en 14 municipios en todo el país, 7 provincias, y hasta el momento hemos podido monitorear 28 colegios. No hemos tenido interferencia por parte de la seguridad del Estado, salvo en la provincia de Holguín, que se registró un incidente con un activista en la cual de cierta forma le dijeron que podía ir al colegio, pero que generalmente no iba a participar en el escrutinio al cierre del colegio. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos podido nosotros monitorear de forma es si nosotros estamos aplicando la observación itinerante. Y dentro de esa observación itinerante, entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana, hemos podido identificar que hay muy baja participación ciudadana. Primeramente, la baja participación ciudadana responde a que hasta este momento hay mucha gente que desconoce en qué colegio le tocaba votar. Primeramente, nosotros veníamos señalando desde el pasado domingo, cuando se hizo el ejercicio de la dinámica electoral por parte del Consejo Electoral Nacional, que uno de los instrumentos que le sirve de brújula a la gente para poder orientarse es tener a tiempo el padrón electoral, y el padrón electoral hasta ayer las 6 de la tarde todavía no se había colocado públicamente en muchos colegios que estamos monitoreando nosotros, lo cual les resultaba muy difícil a las personas identificar en qué colegio votar.
Perdón que le interrumpa, sí, pero por cuestiones de tiempo, para ilustración, la gente en Cuba tuvo tiempo de leer, es muy fácil la respuesta, sí o no, pero ¿tuvieron tiempo de enterarse qué es lo que trae el Código de Familias y en qué les beneficia?
Generalmente mucha gente en este momento desconoce en qué lo puede beneficiar el Código de la Familia. Es decir, la sociedad está muy polarizada. Hay importante segmento de la población que sí conoce hasta dónde atenta en su vida personal el Código de la Familia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las comunidades religiosas, donde durante toda esta semana ha habido un activismo hacia el interior de las comunidades, no hacia el exterior. Es decir, hacia el exterior de las comunidades ha habido prohibición de hacer la actividad de hacer labor de proselitismo por parte de las iglesias, pero sin embargo hacia el interior las iglesias católicas protestantes han estado muy activas. Incluso sus líderes, los líderes de las comunidades, sí han invitado a su rebaño a que no dejen de asistir al voto y, por supuesto, declarar el no. Entonces, generalmente el propio régimen, saben bien que hay una sociedad muy polarizada y que hay una parte activa de la población, de la ciudadanía, que está por el no. Por otra parte, también intentan sembrar la matriz de opinión de que es la contrarrevolución quienes están movilizando a la ciudadanía para el no, a través de redes sociales, a través de la a través de la información personal, lo cual no responde a la realidad. Por otra parte, pudimos observar durante el ejercicio de hoy que, por ejemplo, los llamados factores o colaboradores de las propias organizaciones de masa están yendo personalmente a las casas para invitar, es decir, que la gente vaya al colegio electoral a votar antes de las 6 de la tarde, y eso responde a la poca participación ciudadana que hay, donde la mayoría notable de gente que están asistiendo a los colegios electorales son personas de la tercera edad o entre los 50 y los 60 años. La participación ciudadana por parte de los jóvenes es débil. Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí en el municipio Plaza de la Revolución, que es uno de los municipios más longevos de todo el país, donde generalmente hay una menor representación de jóvenes, y es notable. Pero, sin embargo, te vas a municipios como es el caso de San Miguel de Padrón, o en La Lisa, o en Marienau, donde la población es más joven, y también hemos identificado la poca participación juvenil en este ejercicio.
Muy bien. Bueno, Antonio, para terminar, y me salgo un poco del tema, pero es importante, sobre todo para el occidente de Cuba, ¿están informados, saben que va un huracán en camino? ¿Y qué está haciendo el régimen y qué está haciendo la gente en el occidente, especialmente la zona de Pinar del Río, por ejemplo, y en la Isla de la Juventud?
Bueno, te voy a hablar un poco más del occidente de acá, de donde vivo yo, acá en la capital. Es decir, yo vivo cerca de uno de los mayores mercados de oferta y demanda que hay en la capital, que está ubicado en la calle 19 y B, y desde horas tempranas de la mañana. Es decir, la gente antes las pocas personas que han pasado por el colegio electoral, lo que están es tratando de buscar la mayor cantidad de alimentos posibles para poder garantizar el aislamiento durante estos días en los cuales nos amenaza un ciclón. Por supuesto, las autoridades, por una parte, lo que están trabajando es en proteger un poco las instalaciones turísticas. Por ejemplo, ya desde horas tempranas del día de ayer estuvieron trabajando en la protección exterior del Hotel Habana Libre, como también lo han estado haciendo en la llamada Torre K, que es el hotel cercano al Hotel Habana Libre, donde están tomando todas las medidas. Pero generalmente también la población en estos momentos está concentrado en cómo buscar alimento, en cómo garantizar algún alimento en el cual hay un desabastecimiento, sobre todo en los mercados de ofertas minoristas, y la única alternativa de encontrar algo es a través de los llamados mercados estos de oferta y demanda, en el cual el horario mismo de hoy domingo es muy reducido, y ya en la semana, durante toda la semana se ha vendido, y el domingo es el día que menos posibilidad tiene la gente también de encontrar algo.
Muy bien, pues Juan Antonio, un gran abrazo, ojalá que sea lo mejor para Cuba, tanto en la decisión en las urnas y por supuesto en el paso de este ciclón por territorio cubano. La plataforma de Frente ha pedido una amnistía para todos los presos políticos en Cuba. El activista Manuel Cuesta Morúa comentó el llamado de la coalición de grupos disidentes cubanos.
Este comunicado de Frente es un fuerte llamado en el límite de un ciclo de descomposición que estamos viendo en la sociedad cubana, en el que solo se destacan la represión y la prisión política como único remedio, como única herramienta del Estado para tratar de controlar la situación en vez de hacer las transformaciones que necesita el país. Y esta macro plataforma de organizaciones, personas, hemos decidido unir nuestra voz en la dirección de que hay que poner un alto a ese asunto, y el gobierno lo que necesita es dar una amnistía, terminar el ciclo de represión de la sociedad cubana que no lleva a ningún lugar, y al mismo tiempo hacer una reevaluación exhaustiva de ese código penal draconiano que solo limita a los derechos de la ciudadanía. En esa dirección nos estamos moviendo y seguimos, por supuesto, promoviendo la recogida de firmas para el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, ahora en un ambiente y en un suelo mucho mayor, de más peso y más participación de organizaciones y de ciudadanos.
El opositor José Díaz Silva permanece en celda de aislamiento con la salud afectada y sin recibir una adecuada atención médica en la prisión combinado del Este de La Habana, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, está encarcelado en espera de juicio por acusaciones de atentado y desacato.
No ha tenido atención médica, sigue con su problema de los riñones. La misma represión, a él lo sacan de su celda, la otra celda que tiene, a dos celdas más, hay otra celda que es la que donde dan el sol y donde dan el teléfono. De ahí a ahí lo llevan esposado, mantiene la misma represión. Él lleva 7 meses, supuestamente ellos dicen que tiene que cumplir los 2 años, ya con 7 meses. Él reclama que con 2 años no tiene por qué estar en una celda de castigo, porque esas celdas son para castigo. Donde Silva está, eso es una celda de castigo. Aislado de todo el mundo, pero en celdas de castigo también las cogen celda para aislar a los presos que estén enfermos. Él está con otro, que es un preso común, pero está pendiente a juicio de que le quieren achacar el atentado y el desacato y esas cosas. Él va a seguir con sus ideas y va a seguir y exigiendo que se respeten los derechos a todos los presos, que se los violan a todos los presos, le violan sus derechos. Ah, firme ahí, enfermo, firme.
Son las 12:46. Atención que la tormenta tropical Ian sigue moviéndose este domingo sobre el Caribe Central y se podría convertir en huracán esta tarde o en la noche del domingo, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. El sur de Florida, que incluye los cayos de la Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, quedaron fuera del cono de trayectoria que sigue incluyendo porciones del oeste, centro y norte de la Florida. No obstante, tanto los cayos como la península de la Florida deben seguir monitoreando el progreso de Ian. Según el último boletín, publicado a las 11 de esta mañana, el sistema se encontraba a unas 917 kilómetros al sureste de la punta occidental de Cuba y 482 kilómetros al sureste de las Islas Gran Caimán. La tormenta tropical tenía viento máximo de 80 kilómetros por hora y se traslada en dirección hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora. De acuerdo con los pronósticos, Ian pasará en el sur de Jamaica este domingo y se acercará a las Islas Caimán entre el domingo en la noche y mañana lunes. Se espera que Ian se convierta en huracán más tarde o durante la noche y alcance una fuerza mayor para el lunes por la noche, antes de llegar al occidente de Cuba, donde el Centro Nacional de Huracanes ha señalado que aumenta el riesgo de impactos significativos de vientos y marejadas ciclónicas. Ya Fiona, huracán categoría 4, golpeó la costa este de Canadá y dejó 500,000 de hogares sin electricidad en el Caribe también.
La poderosa tormenta golpeó el sábado la costa atlántica de este país, dejando sin electricidad a más de 500,000 hogares y causando fuertes vientos y lluvias. Aunque degradada de huracán, Fiona aún tenía vientos de 137 kilómetros por hora, tras tocar tierra como huracán categoría 1 en las primeras horas de la mañana después de azotar el Caribe. Las autoridades de Nueva Escocia emitieron una alerta de emergencia y aconsejando a los vecinos que permanezcan en sus casas con suficientes víveres para pasar al menos 72 horas. Fiona pasó el viernes con categoría 4 de la escala de 5 de Saffir-Simpson a unos 160 kilómetros de las Bermudas, tras haber sembrado destrucción en el Caribe.
El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en entrevista con Celia Mendoza de La Voz de América que la paciencia de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro tiene límites. Nichols destacó que Washington apoya la misión de la ONU, que ha investigado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el regreso a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. El funcionario señaló que una de las prioridades de Washington es que los venezolanos puedan escoger a sus líderes en elecciones libres y transparentes.
Nosotros apoyamos plenamente la misión de investigación de la ONU, que ha sido muy importante y eficaz en descubrir los hechos reales que suceden en Venezuela. Nuestro enfoque es de, primero, impulsar las partes a regresar a la mesa de negociación en México, el régimen de Maduro y también la plataforma unitaria. Estamos haciendo todo lo posible para liberar los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Tercero, obviamente tenemos un enfoque en los derechos humanos y la situación humanitaria dentro de Venezuela, que es una situación sumamente difícil para la gente común y corriente, y es una situación en donde el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos fundamentales de las personas todos los días.
Las autoridades venezolanas y colombianas, a propósito, afinan detalles para la reapertura este 26 de septiembre, mañana lunes, de la frontera binacional. Amplía Carolina Alcalde.
Está previsto que los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan el estado Táchira en Venezuela con el departamento del norte de Santander en Colombia, sean habilitados para el paso de vehículos de carga tras un acto el lunes por la mañana. Esta semana, el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, hizo una visita de trabajo a Caracas, donde confirmó que el lunes se efectuará un primer vuelo para reanudar las operaciones aéreas entre ambos países. Posteriormente, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en el marco de normalización de relaciones, el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional que preside celebrarán un encuentro binacional en la frontera el domingo.
Nos haremos acompañar también por diputados venezolanos de la zona fronteriza, de los estados Táchira, Zulia, Apure, Amazonas. Suponemos que del lado colombiano también habrá una representación de similares características y es una manera de acompañar este proceso.
En tanto, Freddy Bernal, gobernador oficialista del Táchira, aseguró que junto al resto de las autoridades venezolanas se encuentra en la frontera para, según dijo, hacer ajustes antes del acto formal. El presidente Nicolás Maduro dijo esta semana que se están dando coordinaciones para implementar planes de seguridad conjuntos.
Para el combate a las bandas criminales fronterizas, que bueno, le hacen la vida pesada al pueblo de la frontera con el secuestro, el contrabando, el narcotráfico, la violencia.
La frontera fue cerrada en 2015 por órdenes del mandatario venezolano, que argumentó razones de seguridad. Recientemente fue acordado el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares rotas desde el 2019, cuando el expresidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasajeros rusos desembarcaron en Serbia tras el anuncio de Vladimir Putin de la necesidad de reclutar a 300.000 reservistas para el ejército. Detalles con la agencia Reuters.
Con lo poco que cabe en una maleta, decenas de pasajeros rusos abandonan su país y desembarcan en Serbia sin la certeza de saber cuándo volverán. Ocurre tan solo un día después del anuncio de Putin sobre el reclutamiento para la guerra en Ucrania de 300.000 reservistas. Aunque algunos ya tenían previsto el viaje, la vuelta ya no está tan clara.
Let's see.
Ya veremos, no puedo decir que no ni que sí.
That's a good question.
Esa es una buena pregunta, responde este otro pasajero. Y muchos de los que se quedan en Rusia expresaron su descontento con las movilizaciones en unas manifestaciones masivas que acabaron con más de 1.300 detenidos. La preocupación por ser reclutado, ya sea protestando en las calles o buscando billetes para salir del país, se ha hecho presente en una gran parte de la población rusa. La guerra es horrible, así que está bien tenerle miedo a ella, a la muerte y a esas cosas. Un miedo que ha llevado a muchos rusos a salir de su país sin billete de vuelta.
El fiscal de la Corte Penal Internacional y el secretario de Estado de Estados Unidos han hablado sobre Ucrania ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó a nivel ministerial para escuchar a cancilleres abordar el tema de Ucrania. La sesión fue abierta por Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien dijo haber visitado Ucrania en tres ocasiones.
And one has seen a variety of destruction. Of suffering.
Uno ha visto una variedad de destrucción y de sufrimiento. Hay motivos razonables para creer que han sido cometidos crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte. El fiscal de la Corte Penal Internacional añadió.
Anybody who picks up a gun, anybody who fires a missile.
Todo el que tome un revólver, todo el que lance un misil, tiene que darse cuenta que la ley está vigente y no dormita. También presente en el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
Rather than change course, however,
President Putin has doubled down, choosing not to end the war, but to expand it.
En vez de cambiar el curso, el presidente Putin ha intensificado sus acciones al elegir no poner fin a la guerra, sino expandirla. No ha instruido a que se retiren los efectivos, sino ha hecho un llamado por unos adicionales 300,000 efectivos. Putin no ha intentado hacer mermar las tensiones, sino escalarlas a través de la amenaza nuclear. El secretario de Estado Blinken dijo que el presidente Putin eligió la misma semana que la comunidad internacional se reúne en la ONU para su escalada. Anthony Blinken añadió que la defensa de Ucrania conlleva además la defensa del orden mundial y de los principios de la Carta de San Francisco en que se estableció la ONU. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:55, quieto en primera, llegaron los deportes en domingo con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, tenemos una bolita de cristal porque el viernes en este mismo noticiero estábamos diciendo que a Albert Pujols le faltaban dos jonrones para llegar a los 700. Y yo te digo una cosa, 3 horas después ya los estaba conectando.
Me dio mucha alegría.
A mí también. Estoy muy contento por Albert Pujols. 700 jonrones, 42 años de edad, un buen ser humano, repleto de obras caritativas, ayuda a todo el mundo. Se merece esto y mucho más. Ya estaba en el Salón de la Fama, de cualquier manera. Pero ahora más, está más en el Salón de la Fama.
Como dirían las abuelas, ahora sí se puede retirar.
Ahora sí. Muy bien, pasamos ahora al partido de esta tarde, que es de vida o muerte para dos clubes que están tratando de clasificar a la postemporada. A la 1:10, damas y caballeros, el primer lanzamiento entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays. Rod Stripling, el pitcher derecho del equipo canadiense, contra el zurdo Shane McClanahan, que tiene 12 victorias, 6 derrotas y efectividad de solamente 2.36. No estará jugando Lourdes Gurriel por alguna razón desconocida. Dijeron que iba a estar listo para jugar hoy, pero tenía una lesión en la pierna y no va a jugar todavía. Quizás el martes, están diciendo ahora. Y tampoco va a jugar Yandy Díaz, que no ha jugado desde que tuvo su pleito contra su compatriota Randy Arozarena. El lunes por la noche, después del partido, se agarraron a empujones y a puñetazos. Y esto pudiera haber lesionado al primer bate del equipo tampeño. Qué casualidad, que dice que tiene el hombro lesionado después de la pelea con Arozarena.
Que se dieron duro.
Se dieron duro. El resto del equipo tuvo que separarlos. Imagínate tú, si no está el resto del equipo, se siguen dando. Así que bueno, y justamente cuando estás buscando clasificar a los playoffs, eso es lo que yo no entiendo. En este momento, Toronto tiene un juego por encima de Tampa Bay en la lucha por los últimos 2 cupos disponibles a la postemporada. El problema que tienen ellos dos es que también está Seattle y están los Orioles de Baltimore en la comida. Otros partidos importantes que vamos a estar monitoreando hoy: Bravos de Atlanta, los campeones mundiales, contra los Phillies de Filadelfia, los dos tratando de clasificar a la postemporada. Ya Atlanta está clasificada, pero está tratando de arrebatarle a los Mets el primer lugar de la Nacional Este. Los Mets, no tienes que preocuparte, Richard. Más tarde a las 4 p.m. contra los Atléticos de Oakland. Los Cardenales contra los Dodgers. Los Medias Rojas versus Yankees. Y los Cerveceros, que también tienen que ponerse las pilas, contra los Rojos de Cincinnati hoy a la 1:40. Los Cerveceros están quedando sin posibilidades de clasificar. Y los Astros de Houston contra los Orioles de Baltimore, ese partido a la 1, al mismo tiempo que estemos nosotros narrando el juego de Toronto y Tampa Bay. Felicidades al púgil cubano Jorge de Jesús Romero, que ganó el viernes derrotando al argentino Julián Evaristo Aristude por decisión unánime, 10 asaltos. Los 3 jueces le dieron la amplia victoria al púgil cubano peso super gallo. Este muchacho se las trae, nació en Guanabacoa, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene promedio perfecto, oigan esto, 23-0, con 14 knockouts. Jorge de Jesús Romero está a solo 2 victorias más de retar a alguien por un combate a nivel de campeonato mundial, y fue indiscutiblemente, de todos los cubanos que pelearon durante el fin de semana, este es el que tiene más caché, más renombre, todo el mundo sabe quién es.
En esa categoría estuvo
Happy Lora, ¿no? Super gallo.
Sí, sí, correcto. Vamos a ver a quién reta ahora Jorge de Jesús Romero. Ustedes saben que depende quién es tu promotor. Pasamos a la Liga Europea de Naciones, el segundo torneo más importante del viejo continente a nivel de selecciones nacionales. Hubo sorpresa el sábado. Suiza derrotó a España en Sevilla 2-1, mientras que Serbia aplastó a Suecia 4-1. Eso sí me lo esperaba. Escocia venció a la República de Irlanda 2-1 y Portugal aplastó 4-0 en Praga a la República Checa, y eso que Cristiano Ronaldo ni siquiera metió un gol. Ok, ya, así ganaron 4-0.
¿Qué fue? ¿Pasó que le dieron un balonazo o un golpe que salió sí, aturdido?
Sí, un poquito. Eslovenia 2-1 contra Noruega. Los partidos de hoy, ya todo el mundo ha jugado 5 encuentros en cada grupo. Los partidos de hoy, Austria recibe en Viena a Croacia y Dinamarca en Copenhague a Francia. Mañana Bélgica de visita versus Holanda. Polonia contra Gales y el lunes, Alemania contra Inglaterra, Italia contra Hungría. Dime, Richard.
Nos vamos.
Me están diciendo que